7:06 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este lunes 25 de marzo.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en plena Semana Santa. Lunes Santo. Aunque claro, la lluvia está obligando a cancelar muchas procesiones por toda España y el mal tiempo está estropeando las vacaciones para aquellos que utilizan estos días para hacerse una escapadita. Aún así, oye, bienvenida sea la lluvia porque falta hace.
Lluvia vamos a tener mucha, ¿eh? Va a ser una Semana Santa lluviosa, especialmente en el oeste de la península ibérica, en puntos de los Pirineos. Quedará un poquito al margen del Mediterráneo, pero lo cierto es que durante todos estos días, y especialmente a partir de Jueves Santo, las lluvias van a ser las protagonistas en buena parte de nuestro país.
Es Rubén del Campo, que es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Ha pasado hace unos minutos por la tarde y nos avanzaba este pronóstico del tiempo, que oye, teniendo en cuenta que en algunos lugares de España estábamos hace nada mirando al cielo para ver si llovía, pues no está nada mal. Claro, otra cosa, pues es lo de todos los años. A ver qué pasa con las procesiones, a ver si jueves y viernes, pues en las principales localidades se respetan esos días. Pero bueno, más allá de la lluvia, el lunes nos ha dejado varias imágenes muy potentes. Mira, aquí en España hay dos futbolistas que son noticia. Primero, Dani Alves. Hemos visto la imagen saliendo de prisión. Ya sabes que estaba en prisión, condenado por abuso sexual. Los hechos ocurrieron en una discoteca y estaba en prisión desde hacía algunos meses. La segunda imagen es la de Vinicius, llorando en la rueda de prensa previa al España-Brasil de mañana. ¿Por qué llora Vinicius? Pues por el racismo que sufre en nuestro país.
Yo só quería jugar futebol, só quiero jugar, só quiero hacer de todo pelo meu clube y pela minha família.
Y se echaba a llorar. La verdad es que va a ser una de las imágenes que dé la vuelta al mundo. Ahora te cuento con detalle las dos cosas, pero antes nos vamos a quedar en otra gran imagen del día, la de los 4 de los 11 detenidos por el atentado de Moscú, a los que hemos visto en las últimas horas ante un tribunal con evidentes signos de torturas. Dos de ellos aparecen con la cara completamente magullada y una bolsa de plástico en el cuello. Otro sin una oreja y tapándose la zona con una toalla. Otro más en una silla de ruedas sin poder abrir siquiera los ojos y con un catéter y una sonda. El portavoz del Kremlin, cuando le han preguntado si habían sido torturados, se ha negado a contestar. Los cuatro están acusados de ser los autores materiales del ataque. Se les imputan cargos de terrorismo y pueden ser condenados a cadena perpetua. Estado Islámico ha asumido la autoridad de la matanza que deja al menos 137 muertos y 182 heridos. Pero Vladimir Putin apunta hacia Ucrania. Y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que aún no tienen ninguna hipótesis definida. Se queja además de la falta de colaboración de la comunidad internacional.
La lucha contra el terrorismo es un proceso permanente que exige una plena cooperación internacional. Pero actualmente en este periodo de confrontación, agudizado al máximo, no es que no haya cooperación total, sino que directamente no hay ningún tipo de cooperación.
Sobre la autoría, Putin sigue desviando la cuestión hacia Ucrania. De una manera o de otra, Ucrania tiene que estar implicada. No le vale ni tan siquiera la reivindicación que han vuelto a hacer los terroristas, aportando vídeos de la matanza y diciendo que han sido ellos. Pero bueno, al margen de esto, hay otras dos noticias importantes en el terreno internacional. Dos titulares. Primero, la abstención de Estados Unidos ha permitido que por primera vez el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe una resolución que pide un alto el fuego en Gaza durante el mes del Ramadán. Te recuerdo que desde que Hamás entrara en Israel hace ya meses, el 7 de octubre, allí sigue habiendo un conflicto abierto. Y el segundo titular tiene que ver con los problemas judiciales de Donald Trump, que tiene unos cuantos, ¿eh? Bueno, esta tarde hemos conocido que el 15 de abril comenzará el juicio penal contra el expresidente por los pagos a una actriz porno a cambio de su silencio. Además, un tribunal de Nueva York le ha autorizado a pagar en más de la mitad la fianza que debe abonar en el caso de fraude civil de sus empresas. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, cara y cruz para Donald Trump en sus citas judiciales hoy en los tribunales de Manhattan. El expresidente se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 15 de abril en el juicio por el pago de $130,000 a una actriz de cine para adultos para ocultar su relación. Un juicio que durará 6 semanas y que será el primer juicio penal contra el expresidente. This is election interference. That's all it is. Election interference. Esto es una interferencia electoral, decía Trump en la sede de los juzgados, nada más conocer el veredicto del juez que negaba el sobreseimiento de su caso o su aplazamiento. Antes, un tribunal de apelaciones rebajaba de 464 millones a $175 millones la fianza que debe depositar el expresidente para seguir adelante con el recurso de su condena por fraude. Además de la rebaja de la fianza, el tribunal ampliaba en 10 días el plazo para su depósito.
Siempre cuenta Juan Fierro, nuestro corresponsal en Estados Unidos, que después de cada problema judicial que tiene Trump, las donaciones a su carrera por la Casa Blanca aumentan. Así que hoy ha tenido dos importantes negativas, pues ya veremos cuánto dinero acaba recaudando. Y lo que te decía es una de las noticias de la tarde aquí en España, la salida de prisión de Dani Alves. El exfutbolista ha pagado finalmente el millón de euros de fianza y aguardará en libertad provisional la resolución de su recurso contra la sentencia que le condena a 4 años y medio de cárcel por violar a una chica en el reservado de una discoteca. Alves ha salido de la cárcel de Brian Dons en medio de una gran expectación mediática. Testigo del momento ha sido nuestro compañero Víctor Navarro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Ya está el brasileño en su casa y lo hace después de conseguir la libertad provisional a las 4:30 de la tarde. Era la hora en la que salía de Brians 2, donde entró en enero de 2023. Llevaba 1 año y 2 meses y tras esa condena por violación de 4 años y medio de cárcel ha conseguido la libertad provisional gracias al pago de 1 millón de euros de fianza que ha depositado a las 11 de la mañana en la cuenta corriente de la Audiencia de Barcelona. Dani Alves tendrá que cumplir una serie de requisitos ahora que tiene esta libertad provisional. El primero es presentarse cada semana en la Audiencia de Barcelona a firmar. En esta ocasión lo hará en jueves, aunque lo habitual será los viernes, pero en caso de festivo se hace el día anterior. Además, ha facilitado un número de teléfono para estar siempre en contacto. Ya ha entregado los 2 pasaportes, el español y el brasileño, porque tiene prohibido salir del país y no podrá, por supuesto, comunicarse ni con la víctima ni tampoco acercarse a ella a menos de 1 kilómetro de distancia.
Y hay que hablar un día más de las exigencias de los independentistas catalanes a Pedro Sánchez. Hay un par de cuestiones que, bueno, son de interés. La primera, que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, dice que la ley de amnistía es una moneda de cambio para que el gobierno tenga mayoría parlamentaria. Otro más en contra de la ley de amnistía. Y segunda cuestión. Después de la amnistía, los independentistas ya están dejando claro que van a por el referéndum. De hecho, en las últimas horas, Marta Rovira, de Esquerra, se ha jactado de que ya lo estaría negociando con el PSOE y Oriol Junqueras incluso ha dicho que si hace falta, se vuelve a la cárcel. Está dispuesto a volver a la cárcel. Y es que vamos a hablar mucho de toda la cuestión catalana porque estamos de lleno en la carrera de esos comicios que van a tener lugar el 12 de mayo. ¿Y qué ocurre? Pues que el PSOE lo que está intentando es resguardar la campaña de Salvador Illa, no quiere que haya interferencias. En ese clima, el Consejo de Ministros recurre al Constitucional para frenar una iniciativa del Parlamento de Cataluña apoyada por Junts a favor de la independencia. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE se sacude ahora a Esquerra de encima y desmiente conversaciones sobre un referéndum de autodeterminación. Ferraz alude a la competencia entre secesionistas. La campaña está servida, abundan en el intento de disipar dudas. Los separatistas quieren reivindicar su habilidad para negociar. Los socialistas tampoco podrían admitir un escenario que choca con la estrategia de Salvador Illa y su idea fuerza basada en las ganas de Cataluña por pasar página del proceso. El PSC defiende que el paso al frente de Carles Puigdemont como candidato ha impactado en los republicanos y de ahí la búsqueda de foco, aunque Junts también tiene por escrito en sus acuerdos el reconocimiento nacional de Cataluña y exige alcanzarlo con una consulta. Supone, por tanto, para el PSOE una de las discusiones del resto de la legislatura con sus socios. En estas circunstancias, el Consejo de Ministros recurre mañana al Constitucional una iniciativa iniciativa del Parlamento de Cataluña a favor de declarar la independencia de manera unilateral, un salto al que la Moncloa venía restando trascendencia.
Y como te venimos contando en COPE, la lluvia está siendo la gran protagonista de esta Semana Santa, pero ni el mal tiempo ni la subida de los precios parecen lastrar las perspectivas del turismo. Los hoteles superan ampliamente el 80% de ocupación y la hostelería prevé facturar un 10% más. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La meteorología marcará las reservas de última hora, pero la ocupación hotelera supera el 85% de media y los hosteleros esperan facturar un 10% más que el año pasado. José María tiene varios restaurantes en Murcia.
Lo que nosotros tenemos pensado y programado es que van a ser mejores que el año pasado, no mucho, pero sí que esperemos una pequeña crecida. En la reserva se nota que está ya muchos días con reservas completas.
Murcia está siendo destino preferente estos días, como otras capitales de provincia con fuerte turismo de Semana Santa. Málaga, Sevilla o Zamora. Madrid o Barcelona también están recibiendo muchos turistas, al igual que las islas o la costa andaluza y del Levante. La inflación no frena, pero sí cambia rutinas. Daniel está al frente del Hotel Golden de Benidorm.
La inflación la estamos notando desde el año pasado. Los días que suelen estar los clientes ya no es la semana, incluso ya 5 y 4 días. En Semana Santa empezaron a reservar entre 2 y 3 noches. Hay algunos de 4.
Quienes marchan fuera de España están apostando por capitales europeas y Estados Unidos, pero también por el Caribe, Maldivas, Marruecos, Azores, Turquía o Egipto.
¿Y tienes Telegram? A lo mejor es uno de esos 8 millones de españoles que lo utiliza. Bueno, pues te interesa saber que el juez Santiago Pedraz ha dado marcha atrás a su propia decisión. Ya no va a pedir el bloqueo de la aplicación de mensajería, como había ordenado él mismo el viernes a raíz de una denuncia de Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus. En teoría, se vulneraban los derechos de autor. Bueno, pues ahora Pedraz dice que la medida es excesiva y que no es proporcional. Y hasta ahora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Déjame, Rubén, que me traslade por un minuto a Francia, nuestro vecino del norte. Allí, esta pasada semana, un delirio andante, Carles Puigdemont, que fuera presidente de una región europea y aprovechara su papel institucional para dar un golpe de Estado, montó un acto mucho menos multitudinario de lo que él esperaba para alimentar su locura y proclamarse depositario de una alucinación colectiva de no sé qué mito independentista catalán. Pues bien, en ese mismo país, Francia, acaban de declarar un nivel de alerta máximo a 4 meses de los Juegos Olímpicos de París porque ven muy próximo ese riesgo tras el atentado en una sala de conciertos de Moscú. El absurdo contra la realidad, los mitos paranoicos frente a la vida misma, las apolilladas ensoñaciones de unas élites contra la obligación de las democracias occidentales de defenderse de las autocracias que, por cierto, le llevan ventaja. Alemania y Bélgica replanteándose la vuelta al servicio militar obligatorio y Macron abriendo el debate de mandar soldados al frente ucraniano a luchar contra Putin, mientras Pedro Sánchez, nuestro presidente, se pliega a un prófugo en Suiza para hablar de los privilegios de unos pocos frente a la mayoría. Esta es nuestra triste realidad.
Deportes en la linterna. Estar informado.
Y en Deportes, Carlos Sáez, a esta hora se habla y mucho de Vinicius y esas lágrimas en la rueda de prensa.
Sí, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes. Era imagen potente del día, ¿no? Ver al jugador del Real Madrid, la estrella de Brasil, llorando en la sala de prensa de Valdebebas cuando ha hablado del racismo. Me quedo con una frase, Rubén, quizá que no tiene que ver con las lágrimas, pero que ha dicho que cada vez tiene menos ganas de jugar y aunque se mantiene fuerte, sí que se siente triste y dolido con lo que está pasando en algunos campos de España. Todo esto en la previa de un partido contra el racismo que se va a jugar mañana a las 9:30 en el Santiago Bernabéu, un partidazo entre España y Brasil. Hay quien dice, Rubén, que es la prueba definitiva para ver en qué nivel y en qué punto estamos después del tropezón.
Sí, lo de Colombia quedó regular.
Frente a Colombia. ¿A qué no sabes de quién te voy a hablar ahora?
Pues no sé, Mbappé.
De Mbappé, correcto.
Claro, si es que Charlie semana, viene y me habla de Mbappé. Está obsesionado con Mbappé.
Este fin de semana, Tchouaméni dijo que la afición española se iba a acostumbrar a ver de lo que era capaz Mbappé todas las semanas, dejando claro, más o menos, que iba a ser jugador del Real Madrid. Pues bien, hoy ha hablado Mbappé en rueda de prensa y ha dicho que, claro, que a lo que se refería Tchouaméni, lo ha dicho entre risas, es que ya le has visto este año contra la Real, que le va a ver contra el Barcelona y que a lo mejor le ve contra el Atlético de Madrid. Por tanto,
le gusta este rollito,
desviando, hombre, que si le gusta, está encantado. Al margen de eso, te cuento, dos de mercado, una, Coque renueva hasta 2025, capitán del Atlético de Madrid. Dos, el Andorra ha echado a Sarabia al frente de los banquillos y también esta noche cita a eso de la hora del partidazo, más o menos, juega Alcaraz su partido de Miami.
Gracias, Charly.
Adiós.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Cielo nublado, pero no está lloviendo. Esta noche los termómetros bajan hasta los 5 y mañana alcanzamos como máximo los 13, con alerta por nevadas en la sierra. En cuanto al tráfico, está todo muy tranquilo. Si acaso vas a encontrar algún problema de salida por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto. Por lo demás, las procesiones en la Comunidad de Madrid están pendientes del tiempo. El principal paso de este lunes recorrerá el barrio de Delicias a partir de las 8 de la tarde, a ver si hay suerte y la climatología lo permite. Lo bueno es que hay una gran previsión turística estos días. Se espera una ocupación cercana al 100% y la restauración confía en aumentar su facturación al menos un 5%. Y el Partido Popular Madrileño ha propuesto como consejero de la Cámara de Cuentas Regional al expresidente socialista de la comunidad, Joaquín Leguina. Recordemos, fue suspendido de militancia en su partido el pasado 2022. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Bocata rico, con crema de atún. Psst, y rico en omega 3. Pates la fiara, más buenos que el pan.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Pues cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hay cuatro tipos de personas a la hora de dormir. Al menos eso asegura la Universidad Estatal de Pensilvania. Ha llegado a esta conclusión tras estudiar el sueño de 3.683 personas durante 13 años. Para analizar estos datos, tengo a John Uriarte, que además de ser doctorado por la Universidad Estatal de Pensilvania y ser el único que está al tanto de lo que hacen allí, puede parecer que está dormido, pero no. está despierto.
He visto luz y entrado. ¿Cómo hablará un catedrático? He visto luz y entrado, querido.
Pasa y ponte cómodo.
Querido, paso, paso.
Claro,
paso.
Esas cosas las encuentras tú.
Claro, las encuentro yo. Yo, porque ya sabes que siempre busco...
De naturaleza curiosa.
Sí, mucho. He ido tanto a la cafetería de las universidades que al final me he quedado con los estudios de ellos. Bueno, me alegro de abordar este tema hoy contigo, Rubén, de manera especial, porque eres la persona perfecta.
Totalmente.
Sí, la prueba está en la conversación que tuviste hace años con Ángel Expósito. Voy a pedir a Antonio que baje la música, por favor, querido Antonio, porque Ángel te echaba en cara que duermes mejor que nadie.
Yo tengo fotos contigo, macho.
Y no hay relación carnal.
Perdona, yo estaba dormido.
Pues anda, que yo...
Citas a ciegas, donde el amor puede fluir.
No he visto a nadie en el planeta Tierra que se duerma tan fácilmente como tú, Cari. ¿Es así?
¿O no?
Totalmente. Es que un Hércules es comodísimo.
Así es, bueno, ¿sabéis? Muy pronto.
Que te has dormido en un Hércules del ejército.
En cualquier sitio. Yo, o sea, cojo una postura cómoda, y ya sea un ave, un avión, claro, de línea regular.
Sí, sí, pero para que la gente
entienda, moto.
Un Hércules no hay donde apoyarse, o sea, no hay. Bueno, doy fe que en lugares raros has plegado la oreja, pero también en otros sitios no has dormido un minuto. Eso también,
sí,
es
bueno,
verdad, ¿eh?
De la necesidad del guión.
Efectivamente. Bueno, el caso es que el estudio asegura que hay cuatro tipos de personas: dormilones, insomnes, siesteros y durmientes de fin de semana.
Bueno, ¿sí? Estos últimos aprovechan el sábado y el domingo para recuperar el sueño perdido entre semana, aunque claro, no siempre se puede.
Domingo, 11 de la mañana, estás ahí tranquilamente durmiendo, estás ahí tranquilamente en tu casa de tus padres, de repente tu padre ahí, se ve, venga, la persiana para arriba, ¿qué pasa? ¿Te molesta el sol? ¿Los cubatas no te molestaban la noche? No se escupías precisamente, si te pudiera ir por un agujerico lo que haces por ahí cada noche, ¿eh? Si te pudiera ir por un agujerico lo que haces por ahí toda la noche, ahí, ¡ah! Te despiertas tú ahí como un gato en un taller ahí, ¿pero qué pasa?
Es que intentar recuperar horas de sueño en casa ajena, no.
Es que el sueño no se recupera, se pierde.
Ay, y cuando te pones filosófico, ahora voy a ir a una esquina a pensar. Bueno, hablemos ahora de los siesteros, que ¿sí? es el segundo grupo.
Ya.
Duermen de forma irregular durante la semana laboral e incluso poco.
Pero la siesta, por corta que sea, para esta gente es sagrada.
Dice, a ver, en su currículum pone que usted se echa la siesta de 3 a 7, ¿no es así? Dice, pues sí. Dice, bueno, pues ya le llamaremos. Dice, pero de 3 a 7 no, que estoy echando una siesta.
3 a 7, siesta de 4 horas, una barbaridad. Lo que dice Flo, lo dice muchos,
pues
por cierto.
Pues es una siesta que está bien.
Pues no es tan sana si no duermes bien por la noche por muchas horas que duermas, fíjate.
Bueno.
De hecho, ese grupo...
¿Lo dicen
grupo,
tus amigos los de Pensilvania?
De toda la vida, de Pensil.
Vale.
De Pensilvania. De hecho, ese grupo tenía más riesgo de diabetes y otras enfermedades, aunque peor lo tenían los insomnes.
Es decir, los que no pegan ojo. ¿Pero cuándo duermen realmente?
Tengo insomnio. O sea que por la noche no duerme. El señor es insomne. Sí, por la noche no duerme.
O sea, por la noche duermo fenomenal. Es por el día cuando soy insomne.
O sea, usted no duerme, por ejemplo, a las 11 de la mañana.
¿Eh? Sí, a las 11 de la mañana todavía estoy en la cama, sí. Sí, hombre. Sí. ¿Sabes? Luego me queda así como doy hornadas, ¿sabes?
¿Hornadas?
Hornadas.
¿Qué es hornadas?
Yo es que soy de Segovia y digo hornadas.
Pegan hornadas en Segovia.
Sí, no Raimino, sé cuándo no dormirá este hombre.
Claro, ese es el tema. Como comprobó cansado, no tiene insomnio, lo que tiene es jeta. El insomnio verdadero tiene un, fíjate, 188% más de probabilidades de contraer enfermedades. Cuidado, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí. Por eso el estudio recomienda dormir un mínimo de 7 a 8 horas diarias. A ti no te suelen dejar a veces, ya lo siento.
Ya, bueno.
Y si no te ha dado tiempo por la noche, pues duermes donde sea.
Es que me pasa igual que a la señora que se le durmió a Juan y medio durante su programa estando en directo.
Perdón un segundito porque no sabemos, público, si asistimos a una muerte en directo o simplemente que Eloisa se ha quedado. Esto sucede más veces de las que creemos porque la gente no ha dormido la noche anterior.
¿Qué soy Eva. ¿Qué te has quedado dormidita?
Porque me tomé anoche un...
Sí,
y me ves así durmiendo en televisión.
Sí.
Uy, no pasa nada.
Buenísima la señora.
Hombre, es que hay que madrugar mucho para ir allí al plató, estar temprano, tal, un montón de cosas.
Claro. ¿Quién nos ha quedado frito además alguna vez donde no debía, verdad? Bueno, por cierto, el estudio también añade que lo de la edad y dormir menos o más tampoco se cumple siempre.
Aunque es evidente que hay edades en las que la falta de sueño se sobrelleva mejor.
Y se pega 3 días de fiesta, vuelve a su casa a echarse un picotazo, lo que son 20 minutos de siesta, ¿sí? Y llega el cabronazo, se despierta y dice, me voy a jugar a fútbol sala. Pero nosotros, que estoy viendo ya una persona ahí que no estudia historia, sino que la recuerda directamente. Tú ya puedes acostarte a las 6 de la tarde con orinal y pijama. y levantarte al mediodía al día siguiente que te levantas diciendo, no he dormido bien, no he dormido bien.
Sí, es lo que te pasa a ti.
Esto, sí, sí, la conversación con mis amigos pasa esto, que jóvenes y mayores son los que aguantan mejor, los del medio, horroroso. Bueno, de lo que no habla este estudio es de si se duerme más en pareja o en solitario, en dos camas o en una.
Bueno, hay quien se acostumbra y quien nunca lo hace.
Pero la primera vez que duermes con alguien, no me digáis que no. No se pega, ojo. Uno te acaricia el pelo, el otro abraza, y así hasta las 8 de la mañana, sin mover un músculo, no vaya a ser que el otro se vaya a despertar, pero está despierto. Es un misterio, pero ahí aguantamos. Si te entran ganas de hacer pis, aprietas. Te pica la barbilla, te rascas con el ladrón. Si se te duerme un brazo, dices, mira, por lo menos ya hay una parte de mí que está dormida.
A mí te digo que si hay sueño, duermes bien en cama pequeña, dos y apretados, si haga falta. Cuando hay sueño,
no
hay
te
sueño.
Voy a hacer ninguna pregunta sobre ese tema. Cierra al salir.
Hombre, 26 años casado.
No te voy a preguntar nada. Nos damos un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, se está comentando mucho la salida de prisión de Alves, ¿verdad?
Sí, dice Fabián, sinceramente no entiendo cómo alguien condenado por violación puede salir en libertad provisional pagando una fianza. Eso debería estar prohibido.
Es uno de los muchos mensajes que están llegando a todos los medios que tenemos para que puedas contactar con nosotros. Hay muchísimos. Estamos en Facebook, ¿no, Silvia?
Sí, en facebook.com/linternacope.
También en Twitter.
En Twitter, que ahora es X, en @expositocope.
Hay una cuenta en Instagram.
Expósito-cope. Me has cambiado el orden y ya está a punto de perderme.
Y lo que a ti te gusta, que es el WhatsApp, que tú lo atiendes directamente.
Sí, el 600-544-555.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Y Paloma Serrano trae un mensaje de Línea Directa. Hola, Paloma.
Hola, Rubén, ¿cómo estáis? Oye, que si quieres relajarte, pero te preocupas demasiado por si alguien entra en casa estos días, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa. Es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, es el único con cobertura por ocupación ilegal. Y además se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar. Sí o sí, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano. Un sentimiento italiano.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos cuatro estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes.
Patrocinador Alcampo.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
La explotación de las empleadas del hogar ha llegado al Parlamento Europeo. En Bélgica, una de cada cuatro personas en este sector cobra menos de 5 euros por hora. Hablamos sobre todo de los cuidadores de niños, de personas mayores o también de enfermos.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Thank you.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cancela la visita a Washington de dos de sus asesores porque Estados Unidos no se ha opuesto a la resolución de Naciones Unidas que pide un alto el fuego en Gaza. Estados Unidos se abstuvo y no utilizó su derecho a veto como miembro permanente. Es, digamos, que la primera resolución que pide un alto fuego en Gaza. Recordemos que Washington está en contra de una invasión terrestre de Rafah y discrepa de los planes de Israel para cuando termine la guerra. No hay que olvidar que este conflicto sigue muy latente. Segunda clave, liberadas 29 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente en la provincia de Málaga por una organización criminal. En la operación han sido detenidas 37 personas. El grupo captaba mujeres de diferentes países en situación de vulnerabilidad y después las explotaba laboral y sexualmente. Además de prostituirse, eran obligadas a vender droga a los clientes. Tercera clave, si usas habitualmente la aplicación de mensajería móvil Telegram, tienes que saber que vas a poder seguir haciéndolo, vas a poder seguir accediendo a ella. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dejado sin efecto la orden de bloqueo cautelar de la plataforma que había adoptado él mismo en un primer momento tras una denuncia de varias cadenas de televisión argumentando que no se respetaban los derechos de autor. ¿Por qué toma esta decisión ahora? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes. Excesiva y desproporcionada. Era un claro perjuicio para millones de usuarios. Santiago Pedraz rectifica tras analizar un informe policial en el que advierte de las consecuencias, incluidas las económicas, algo que no puede ignorar, dice en el auto. Por eso pidió un informe a la Comisaría General de Información, un informe sobre la naturaleza de Telegram y sobre el impacto de la medida. Explica al juez que aunque esta mensajería puede ser utilizada para actividades delictivas, tiene en cuenta que múltiples usuarios de todo tipo la utilizan porque da unos beneficios que otras plataformas no dan. Y todo ello bajo una amparada privacidad. Hace referencia a una cesión de derechos fundamentales a cambio de una supuesta privacidad. Por ello, señala, si se acordara la suspensión, provocaría un claro perjuicio a millones de usuarios. No se trata de libertad de expresión o información, dice Pedraz, sino si la medida es proporcional o no. Y el bloqueo de Telegram sería excesivo y no proporcional.
Con todo este follón, hay una cosa que me pregunto. No sé desde qué ha comenzado esta historia, cuánta gente se habrá dado de alta en esta red de mensajería. Por aquello del morbo. Bueno, vamos a ver si tratamos de responder esa pregunta a lo largo de esa linterna. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Bueno, pues yo te cuento que hoy los inspectores de Hacienda han sido muy claros respecto de la soberanía fiscal que pretende conseguir Cataluña. Esa independencia económica, Rubén, sería algo inconstitucional y supondría un camino irreversible de graves consecuencias, aseguran. Pero no solo eso. La gestión del 100% de los impuestos que pretende monopolizar la Generalitat supondría además la ruptura de la Agencia Tributaria Española y crearía privilegios para una comunidad autónoma frente al resto. Este cupo a la vasca, Rubén, que proponen los independentistas, elevaría, dicen, también el fraude fiscal y supondría un claro deterioro de los servicios al ciudadano.
Bueno, pues a las 9:30, Pilar, te espero para profundizar en las cifras también que va a dejar el turismo para esta Semana Santa, que podemos estar ante unos datos históricos.
Venga.
Gracias, Pilar.
Chao, chao.
Por cierto, noticia de última hora, el Estado ha comprado un 3% de Telefónica a través de la SEPI. Este es el primer paso para contrarrestar la llegada de la operadora saudí. Ya sabes que el gobierno va a llegar hasta el 10% del capital de la empresa española. Y todos los días, hasta ahora, Jorge Bustos nos va a mostrar su imagen del día. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día la componen
los cuatro rostros tumefactos de los presuntos autores de la masacre terrorista del Teatro de Moscú, que han sido capturados por Putin y puestos a disposición de la justicia. Claro, los ha puesto a disposición de la justicia de una forma que no se parece nada a la de una democracia. Los han torturado, a uno de ellos presuntamente le han aplicado electrodos y está tan mal herido que no se puede tener en pie, tiene que declarar en silla de ruedas. A otro le han cortado la oreja y le han obligado a comérsela. Y los rostros hinchados dan cuenta de las torturas que han padecido. Con semejante grado de violencia, pues cualquiera de ellos podría confesar incluso que es hermano de Zelensky. O sea que si de lo que se trata es de culpar a Ucrania para justificar una ofensiva más brutal de Putin contra los ucranianos, pues servirá de lo que quiera, porque el sátrapa ruso, para el sátrapa ruso la verdad y desde luego el garantismo procesal no tienen ningún sentido. Él solo entiende el lenguaje de la fuerza y de la venganza. Y por tanto estos cuatro hombres, que desde luego si son los autores de la masacre deberían padecer todo el peso de la ley, pero de la ley de un Estado democrático, pueden servirle de coartada a Putin para cualquier contraofensiva criminal que quiera desplegar sobre Ucrania.
En los próximos minutos te voy a contar una de espías. El Departamento de Seguridad Nacional, que depende directamente del presidente del gobierno, acaba de publicar su informe anual sobre las principales amenazas para la seguridad en España. En la parte dedicada a la actividad de los servicios de inteligencia hostiles en nuestro país, llaman la atención algunas cosas. La primera, que ya ha alcanzado los niveles previos a la pandemia. La segunda, que Rusia y China son las principales amenazas. Y la tercera, que el ciberespionaje está en cotas desconocidas hasta ahora y no hay visos de que vaya a cambiar la tendencia. Por cierto, también chinos y rusos son los más activos en este campo. Aunque eso sí, hay otros actores, en especial los dedicados al crimen organizado. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Interesante informe en el que se cuentan un poco cuáles son las amenazas. Y lo primero, te quiero preguntar por una cuestión de metodología. ¿Cómo se hace este informe?
Pues mira, esto se hace a partir de los informes que van mandando prácticamente todos los ministerios. Van mandando sus notas sobre qué es la situación en materia de seguridad que tiene cada uno. Todo ese material se va recopilando en el Departamento de Seguridad Nacional. Y el departamento, bueno, pues lo que hace es una sistematización de todo eso y le da un sentido, te da unas ideas bastante claras de cuál es la situación en este momento sobre la seguridad nacional.
En términos generales, ¿cuál es la conclusión que se puede extraer de este documento?
Pues mira, la primera ya la has comentado, y es que la actividad de los servicios de inteligencia hostiles, ya está otra vez como antes de la pandemia. Y eso también tiene una cierta lógica con los acontecimientos que se han producido. En especial, lo que está marcando en este momento la actividad de todos los servicios de inteligencia es la guerra de Ucrania, por razones lógicas. Unos para intentar saber qué es lo que pretende hacer Rusia, y en el caso nuestro es Rusia la que intenta, a través de nosotros y de otros países, pero también a través de nosotros, saber qué tipo de decisiones puede estar tomando la Unión Europea, qué tipo de decisiones puede tomar la OTAN. En fin, es ese juego de inteligencia que también se da y con toda su crudeza en la guerra de Ucrania.
Y si hablamos de la guerra de Ucrania, Rusia es, por supuesto, el actor principal. ¿Y qué dice el informe de los servicios de la actividad de inteligencia de este país en España?
Pues mira, aquí lo que dicen es, primero partimos de una base, y es que hay que recordar que en 2022... la propia guerra de Ucrania, por la propia guerra de Ucrania, España expulsa a 27 diplomáticos, que eran precisamente muchos de ellos los que se dedicaban a estas actividades de inteligencia, y lo hace en el marco, si te acuerdas, de un pacto que se llegó dentro de la Unión Europea. A partir de ahí, con Rusia, evidentemente no se queda quieta, como es natural, y lo que hace es, y lo que dice el informe es que lo que se prevé es una mayor actividad de los oficiales de inteligencia itinerantes, es decir, que vayan y vengan, que entren y salgan de España, y que, bueno, este tipo de cosas son mucho más difíciles de detectar. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, hemos tenido un suceso hace muy poco, que es, si te acuerdas, el asesinato en Villajoyosa del piloto de helicóptero ruso que había ido a Ucrania a unirse o a entregarse, que había desertado de las filas del ejército ruso y que fue asesinado en Ucrania. Ese asesinato no lo comete directamente el servicio de inteligencia ruso. Ese asesinato parece que lo que se hace es contratar a alguien del crimen organizado ruso que ya estaba asentado en nuestro país, y se le ordena y se le da las instrucciones precisas para que cometan ese crimen. Y ese es un poco el tipo de actuaciones que se están produciendo, ya te digo, con esa presencia de oficiales de inteligencia rusos, pero no permanentes en España, que no están perfectamente detectados, sino que entran y salen.
El segundo país donde se pone el foco es en China. ¿Qué buscan los chinos aquí?
Bueno, pues sobre todo lo que se busca es, por una parte, todo lo referente a la guerra de Ucrania, pero también todos los asuntos que puedan afectar directamente a su país, pero no solo de las decisiones que pueda adoptar España, sino también las que pueda tomar, las que se puedan adoptar dentro de la Unión Europea y que tengan influencia. Y también les interesa una tercera cosa, y es en el tema de OTAN, las posibles informaciones sobre una expansión de OTAN, sobre todo en la zona Indo-Pacífico. Es en esa zona donde más les preocupa a los chinos, y ahí también están buscando información.
¿Y cómo actúan? ¿Cuál es su forma de actuar?
Bueno, pues es curioso, es una forma de actuar un poco distinta a la de los rusos. Ellos lo que quieren es crear una red de contactos, pero que tengan capacidad para influir en las decisiones de las altas esferas de los poderes políticos, económicos y financieros, ¿no? A través, ya digo, de crear una red en España, que eso es lo realmente preocupante. Y desde luego están muy interesados en todo lo que se refiere a la tecnología y a avances científicos. Y utilizan a su comunidad china, también saben utilizarla muy bien. Si recuerdas lo de las comisarías chinas que se ha publicado también. Ellos utilizan todas esas comunidades, bueno, por ahí infiltrándose para hacer una cosa bastante capilar dentro de los distintos ámbitos, y esa información que van recabando a partir de ahí acaba desembocando en el gobierno chino para su utilización. Realmente los chinos lo que dicen los que de verdad esto saben, dice que lo grave no es lo que se ve, sino sobre todo lo que no se ve.
Espías rusos, espías chinos, ¿y qué pasa con el ciberespionaje? ¿Qué es lo más grave en este campo, Pablo?
Pues mira, en este momento hemos llegado a unas cifras que realmente son llamativas, ¿no? El año pasado hubo en torno a medio centenar de incidentes críticos detectados por el Centro Nacional del Centro Tecnológico Nacional, que depende del Centro Nacional de Inteligencia. Este año nos hemos ido a 130. Los incidentes en general han pasado de unos 50.000 a más de 100.000, 107.000. Es decir, estamos en una situación muy fuerte. Lo que importa de verdad son los críticos. Los críticos, porque eso sí que afecta a la imagen de España, porque ahí se hubiese producido una extracción de información de algún lugar sensible o bien ha afectado a nuestra imagen como país. Y en cambio los otros, esos 107.000 de los que hablaba, eso lo que sí demuestra es que España es muy potente a la hora de detectar este tipo de ataques, y porque cuanto más capaz eres de detectar, evidentemente mucho más esos números van engordando de forma muy importante, ¿no?
¿Y aquí quiénes son los actores principales?
Pues volvemos a lo de siempre, volvemos a Rusia y a China. Rusia, sobre todo en el tema del ciberespionaje, es muy, muy activa, intenta meterse en todas las redes posibles, fundamentalmente, insisto, por el tema de la guerra de Ucrania. Y el segundo elemento es China, porque ahí es fundamentalmente en el tema de tecnología. El tema tecnológico es lo que realmente le preocupa, pero también temas de defensa, temas de también científicos. Pero luego además se añaden esos otros actores, que son aquellos grupos de hacker que atacan por sí mismos, pero luego funcionan como una agencia de crimen organizado. Es decir, yo te hago ese ataque, extraigo los datos y luego los vendo y saco dinero por ello. O bien hago el ataque, cojo los datos y te obligo a pagar un rescate si quieres que no los difunda. Este tipo de actores también se está produciendo mucho. Y luego hay un elemento aquí que también es importante, que es muy difícil atribuir las autorías, sobre todo cuando es de un Estado, es absolutamente, es, desde luego, hablando de un juez, es prácticamente imposible, y muchas veces también es muy complicado poder llegar a saber quién, de qué Estado de verdad está detrás de un ciberataque de este tipo.
Pues Pablo Muñoz, todos los lunes hablamos de estas cosas, de espías, de ciberespionaje, de rusos, de chinos. Muchísimas gracias, Pablo.
A ti, Rubén. Buenas tardes.
Un placer, como siempre. Y todos los días hasta ahora llega Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corralillo?
¿A quién se lo vas a dar hoy?
Oh, hacía mucho tiempo que no. Al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
¿No has encontrado otro?
Sí, tengo un huevo, pero es que no me da la vida. Ya te se lo dije el otro día al otro. ¿No lo escuchaste? Pues eso, no tengo tiempo para todos. Y este es el más grande. Mira, de la banda de estrategas, esta creadora de... El PP no reconoce al gobierno y es un peligro para la democracia. Llega ahora... El PP embarra, insulta y todo lo que se te ocurre y es un peligro también para la democracia. No como el PSOE, que es un partido de personas humildes, modestas y todas las virtudes que se te ocurran. Escuchen este gozo para los oídos.
Pero hay una polarización asimétrica. Uh-huh. Aquí hay gente que insulta, hay gente que somos insultados. Hay gente que ataca y gente que somos atacados. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad... Pues nuestra forma de hacer política.
¡Esa pausa! ¡Esa pausa! Vamos a ver, Pedro. Así que dices tú que hay gente que insulta, hay gente que sois insultados. Gente que ataca y gente que sois atacados. Gente que miente y... Gente que tratáis de hacer de la verdad vuestra política. Gente... Gente que tratáis de hacer de la verdad vuestra política. Pero qué grande eres, Peter. Así que hay gente que insulta, pero bueno, vosotros sois insultados. Pero Óscar Puente ya se ha pasado al PP. ¿Y Marezu? Oye, por cierto, Irene Montero, porque estaba en tu gobierno hasta antes de ayer. Bueno, y el fregaplatos este que se le rompen las cañerías, también. ¿Y el mixto este de Podemos del otro día, del gatillo? Bueno, y dices que hay gente que ataca y otra gente que sois atacada. Bueno, dame un segundito, a ver, que llamo a Ayuso, a ver qué piensa de esto. O a la señora de Feijóo, ¿eh? Pero bueno, que tú, precisamente tú, digas que hay gente que miente y gente que tratáis de hacer de la verdad vuestra política, Pedro, eres muy grande. Y por cierto, tienes una tesis, ¿eh? Pero esta sobre ti. Así que, por decir sin reírse y con el tono de estar haciendo el análisis más fino, que hay gente que miente y otra que, como él y su gobierno, trata de hacer de la verdad su política, el presidente con más cambios de posición política de la historia de la democracia, Pedro Sánchez, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
A partir de las 10 vienes a partir de las 10 a analizar, ¿no? Un poquito...
¿Cuándo? ¿Hoy?
Sí.
¿Para qué?
No, te lo digo más que nada por si llaman de Moncloa para saber sí. Dónde vas a estar.
Ah, en la tertulia dices.
Sí.
¿Quién va?
Requeijo y tú.
Ah, entonces sí.
Vale.
Adiós.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La selección se prepara para la Eurocopa de Alemania.
¡Mira!
Y este martes, nuevo amistoso.
¡Ojo!
Desde las 9 de la noche en COPE, un partidazo. España-Brasil.
¡Gol de España!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE.es y la aplicación móvil.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Tiempo para la información local y regional.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
En estos días de Semana Santa es habitual que el paso de las procesiones obligue a cortar algunas calles. Unos cortes que, aunque se suelen advertir con antelación, siempre hay alguien a quien le pilla por sorpresa. Eso es lo que le ha pasado a un autobús turístico que ha tenido que desviar su recorrido por la calle Augusto Figueroa en Chueca. Se trata de una calle muy estrecha donde literalmente no cabe un autobús tan grande. Y así fue. Escucha el momento en el que chocaba contra una pared al echar marcha atrás. No está mal. El autobús se llevó por delante un cable, parte de la barandilla de un balcón y cuando fue a hacer el giro la maniobra fue literalmente imposible. La empresa que presta el servicio cuenta con permiso del Ayuntamiento de Madrid, pero no tiene autorización municipal para circular por esa zona. Borja Caravante es el delegado de Urbanismo y Movilidad.
Hasta que no se cierre ese expediente informativo no podrá concluir si ese tránsito por esa vía acarreará una sanción y cuál es la consecuencia que tiene también de los daños que ha provocado al patrimonio, algunos escaparates, incluso también al patrimonio público de la ciudad de Madrid.
Esta, por supuesto, no es la única calle cortada estos días. Atento a las modificaciones y desvíos que habrá a lo largo de toda esta Semana Santa, sobre todo en el distrito centro. Te lo cuenta Mamen Vizcaíno.
Las procesiones traen, lógicamente, cortes y desvíos de tráfico. Hay calles que se vuelven estos días totalmente peatonales, porque si no, sería imposible que las hermandades procesionaran. Este año, esos cortes en los distritos de Centro y Salamanca van a afectar a más de una veintena de calles, como indica el delegado de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante.
Desde el jueves hasta el domingo, en un horario de 11 a 9 de la noche, se van a peatonalizar 7 zonas, que se incorpora una más respecto al año pasado, que es la del entorno de la Iglesia de San Lorenzo. Esto va a suponer cortes en 22 calles y, por tanto, una afección al tráfico y también a los propios peatones.
Es el cuarto año consecutivo en el que el Ayuntamiento reserva áreas peatonales en el centro y Salamanca. Así se favorece al viandante y se evita cortar las arterias principales. 600 agentes de movilidad están disponibles en este dispositivo especial. Serán ellos quienes informen de las alternativas que hay para moverse, tanto si vamos andando como si vamos en coche. Aunque en estos casos ya sabes que lo mejor es el transporte público.
Gracias, Mamen. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Aparte de los cortes, en un momento te cuento cómo se ha vivido tanto el Domingo de Ramos por las calles de la capital, cómo se van a vivir las procesiones que están previstas para este lunes. Pero antes, el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid. Destacamos la A3 en Rivas, A4 a su paso por Pinto. Precaución si van a circular por estos tramos o vías. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Si has salido ya a la calle, lo habrás comprobado, la bajada drástica de temperaturas que estamos sufriendo. No es para menos porque los termómetros han bajado hasta 10 grados respecto al fin de semana pasado. Mañana martes se esperan lluvias, sobre todo a partir del mediodía. Esta noche los termómetros bajarán hasta los 5. Por el día las máximas alcanzarán los 13. Y ojo si tienes pensado subir a la sierra porque la EMET ha activado el aviso amarillo por nevadas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sí, no, sí. No a la astenia primaveral. Sí a la energía. Sí a un buen estado de ánimo. Sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sincha Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Tu tiempo es oro. Por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es la noticia política en Madrid del día. El grupo parlamentario del PP en la Asamblea ha propuesto al expresidente socialista de la comunidad, Joaquín Leguina, como consejero para la Cámara de Cuentas. Recordemos que Leguina fue expulsado como militante del PSOE en 2022 por su cercanía en un evento a la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Una vez presentadas las propuestas de los distintos partidos a la mesa de la Asamblea, ahora se activará el trámite parlamentario para su ratificación en el Pleno de la Cámara. Dejando aparte la política, el tiempo, afortunadamente, permitió que las cuatro procesiones del Domingo de Ramos pudieran salir y lucirse por las calles de Madrid. Tres de ellas, además, pasaron por la Puerta del Sol, que desde este año se convierte en carrera oficial para las hermandades del centro. ¿Cómo se han adaptado las hermandades madrileñas a esta novedad? Cuéntanos, Nora González.
Pues todos han adaptado bastante bien, aunque han tenido que ponerse de acuerdo para evitar coincidir. Han dejado atrás su recorrido tradicional para ir por calles por las que no habían pasado antes. Carlos Malarría, hermano mayor de la Borriquita, nos ha contado que este Domingo de Ramos ha sido memorable.
Genial, fantástico, de verdad. Salió un Domingo de Ramos extraordinario. Todo lo que es la ceremonia en la catedral, lo que es la propia procesión de vuelta a casa, la entrada en Puerta del Sol como carrera oficial, fantástico, cada vez más gente, un encuentro familiar entrañable.
Este nuevo itinerario nace como idea de probar una carrera oficial, por eso se ha tomado de referencia el kilómetro cero de la ciudad. Eso sí, repetir el recorrido el próximo año no depende de las cofradías.
Esta tarde de lunes santo, a partir de las 8, será el turno del Cristo del Camino y María de la Madre de las Delicias. Es la única procesión que sale hoy en Madrid, pero no en la región. En Alcalá de Henares, donde se celebra una de las Semanas Santas más importantes de la comunidad, recorrerá las calles una talla espectacular de la Virgen sosteniendo a su hijo yacente en brazos. Un paso que este año, si el tiempo lo permite, va a procesionar con una novedad. Juan Pedro es el tesorero de esta hermandad.
Pues esta procesión es en completo silencio, solamente, digámoslo, roto por el sonido de una campana, y se oye perfectamente el rachear de la piedra de los pies de los costaleros, que esa es una novedad que tenemos para este año, puesto que este paso siempre ha salido en andas y este año sale a costal.
Y te lo hemos estado contando estos días. Madrid es un destino cada vez más atractivo para pasar la Semana Santa y dan buena fe de ello los datos de ocupación de hoteles y las reservas en restaurantes. Miles de personas se acercan a nuestra región, pero también hay muchos madrileños que aprovechan estos días de vacaciones para hacer la primera gran escapada del año. Danos más detalles sobre todo esto. Gloria López Navas.
Los madrileños que tienen pocos días de vacaciones siguen apostando por las islas como mejor destino. Sin embargo, los que tienen alguna noche extra se lanzan a cruzar nuestras fronteras. Las capitales europeas siguen siendo la opción que más triunfa, como nos explica a COPE Jordi Martí, presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes.
La verdad es que es más internacional, si bien es cierto que Canarias, pues por aquello de que ya empieza el buen tiempo y tienes ganas un poco de playa, siempre está, las islas están en la lista de la compra de las vacaciones de Semana Santa, pero sigue también a corto radio las escapadas a ciudades.
Por su parte, las calles madrileñas están llenando este año de franceses, británicos y alemanes, aunque si nos fijamos bien, seguro que también podemos ver a muchos alemanes y muchos nórdicos.
La gente tiene ganas de viajar y no estamos teniendo unas temperaturas extremas como para que la gente se tire para atrás.
Y es que Madrid ha sido sin duda el destino español estrella de esta Semana Santa. Ha ocupado el segundo puesto dentro de nuestras fronteras y el cuarto a nivel internacional.
COPE Madrid.
Estar informado.
La profesión de administrador de fincas tiene mucho futuro. El parque residencial en Madrid seguirá creciendo, dando lugar a comunidades de propietarios con un mayor número de servicios.
Estas comunidades deberán ser administradas por profesionales cualificados. Si eres abogado, arquitecto o ingeniero, tienes acceso directo al Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, donde podrás colegiarte y formarte. Ser un profesional colegiado te garantiza tener toda la información sobre cualquier tema que afecte a las comunidades de propietarios, además de disponer de cobertura legal y seguro de responsabilidad civil.
Más información en tuadministrador.cafmadrid.es. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Hakuna, Modestia Aparte, Marilia, HTV Worsi, Juan Peña, Estene, Padre Guillerme, DJ El Pulpo. Vuelve la fiesta de la resurrección, porque la muerte no tiene la última palabra. Sábado, 6 de abril, 6:30, en la Plaza de Cibeles de Madrid. Presentado por Natchter y J. Abril.
También quiere bailar contigo.
Entrada gratuita.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora sale la procesión del Cristo del Camino y María, Madre de las Delicias. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.